Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Tema 9. Radiología dental. Sumario. 1. Radiología dental. 2. Equipo de rayos. 3. Radiología analógica. 4. Radiología digital. 5. Técnicas de proyección radiográficas. 6. Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental. Técnicas. 1. Realización de una exposición panorámica u ortopantomográfica. 2. Realización de una teleradiografía lateral de cráneo. Comencemos. 1. Radiología dental. Las radiografías dentales son elementos que nos permiten recoger la imagen de las piezas dentales y los tejidos adyacentes al ser impresionados por los rayos X producidos por un emisor de rayos. Son muy útiles para diagnosticar patologías bucodentales como caries, lesiones óseas, focos de infección, piezas dentales incluidas y anomalías de la cavidad oral. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda varía desde 10 nanómetro hasta 0,001 nanómetro. Cuanto menor es una longitud de onda, mayor es su energía y poder de penetración. Fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923, físico alemán y primer premio Nobel de Física en 1901. Al aplicar una corriente eléctrica a un tubo de vacío y colocar su mano entre este y un papel impregnado en una solución de platino cianuro de bario. Al revelar el papel fotográfico, descubrió que los huesos de la mano aparecían en sombra. Los rayos X se producen al bombardear un objeto con electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía se transforma en calor, y el resto produce rayos X. El inconveniente de los rayos X es que son capaces de penetrar en los cuerpos opacos y pueden ocasionar alteraciones somáticas y genéticas debido al efecto ionizante que poseen. La ionización provoca alteraciones moleculares y crea nuevos elementos químicos que son tóxicos para la célula. Los rayos X se pueden obtener por diversos métodos, aunque habitualmente se utiliza un tubo de vidrio y metal en el que está hecho el vacío, rodeado de una coraza protectora. Dentro del tubo se encuentran el cátodo o polo negativo, formado por un filamento metálico, que al calentarse emite electrones, y el ánodo o polo positivo, sobre el que impactan los electrones producidos, generándose rayos X y calor. Propiedades de los rayos X. 1. No son visibles y se propagan como ondas electromagnéticas. 2. Tienen efecto fotoquímico. 3. Penetran en la materia. 4. Producen fluorescencia y fosforescencia. 5. Son eléctricamente neutros y no tienen masa. 6. Dañan los tejidos vivos, es una radiación ionizante. 7. Sus efectos son acumulativos. Hablemos ahora del equipo de rayos. 2. Equipo de rayos. El equipo de rayos X es un dispositivo capaz de emitir esta radiación y equipado con sistemas para que se puedan impresionar las películas radiográficas. De forma básica, los equipos pueden distinguirse entre portátiles y fijos. Se utiliza el mismo equipo para la digital y la analógica. 2.1. Partes y componentes. 3 son las partes que forman un equipo de rayos X. Cabeza. Es el lugar donde se producen los rayos X. Presenta una estructura alargada o cono, que suele ser cilíndrico y cuya misión es restringir el tamaño del haz de rayos X. El resto de la cabeza está cubierta de plomo, para evitar fugas de radiación. Brazo de extensión. Es un brazo articulado que une la cabeza con el módulo de control. Contiene el cableado del aparato y permite la colocación adecuada de la cabeza sobre el paciente. Módulo de control. Permite regular el haz de rayos X y su aspecto es variable en función del fabricante. La mayoría de equipos sitúan el módulo de control separado de la cabeza del equipo de rayos X. Contiene los siguientes elementos. Interruptor y luz indicadora. Botón de exposición. Activa el aparato para que produzca los rayos X. El sistema usado se llama de hombre muerto, es decir, que solo funciona mientras se está presionando. Así pues, si se suelta el haz de rayos X se interrumpe. Cuando se pulsa se enciende una luz indicadora y suena un zumbido claramente audible. Aditamentos de control. Sirven para regular el haz de rayos X. El personal cualificado, de acuerdo con la técnica que se va a realizar, la constitución del paciente y la pieza dental, ajustará el tiempo de exposición en función de las instrucciones del fabricante. Ahora trataremos la radiología analógica. 3. Radiología analógica. La radiología analógica hasta ahora ha sido el método más común de realización de estudios radiográficos en la práctica médica y en el gabinete dental, y consiste en impresionar una película radiográfica y luego proceder a su revelado. 3.1. La película radiográfica. En radiología, Cuando el haz de rayos X pasa a través de los dientes, alcanza la película que registra la imagen. Esta película tiene cuatro componentes básicos. Base de la película. Es una pieza flexible de plástico que soporta el calor, la humedad y la exposición química. Capa de adhesivo. Cubre ambos lados de la base de la película y sirve para unir la emulsión a la base. Emulsión de la película. Es una cubierta unida a ambos lados de la base y formada por la mezcla homogénea de gelatina y cristales de haluro de plata. Capa protectora. Se trata de una cubierta transparente delgada que se coloca sobre la emulsión para protegerla. Las placas radiográficas se clasifican, según la posición en la que se colocan, en películas intrabucales y extrabucales. Películas intrabucales. Son aquellas placas que se colocan dentro de la boca y son impresionadas, desde el exterior, mediante un aparato de rayos X. Cada película está envuelta para protegerla de la luz y la humedad en lo que se llama paquete de película. Tiene cuatro componentes básicos. Película de rayos X. Es una película de doble emulsión. El paquete puede contener una sola película o dos. En este último caso, produce dos radiografías idénticas, lo que es útil cuando se necesita un registro por duplicado del estudio. En un extremo de la película hay una elevación llamada punto de identificación que se usa para determinar la orientación de la película y comprobar así si se trata del lado derecho o izquierdo del paciente. Envoltura de papel de la película. Consiste en una hoja de papel protector negro que cubre la película y la protege de la luz. Hoja de plomo. Es una sola pieza de plomo que está dentro del paquete y se halla en la parte posterior de la envoltura, dentro del papel protector negro. Se coloca detrás de la película para protegerla de la radiación dispersa, que podría producir alteraciones de la calidad de la imagen radiográfica. Envoltura externa del paquete. Es una cubierta de plástico suave que se sella herméticamente con la película, el papel negro y la hoja de plomo. Tiene dos lados. Lado del tubo o cara activa. Es blanco por completo y tiene una elevación en una de las esquinas. Este lado se coloca hacia los dientes y hacia el tubo de rayos X. Lado de la etiqueta. Tiene una solapa que se usa para abrir el paquete y sacar la película antes de revelarla. Tiene un código de colores que lo diferencia de la cara anterior y se coloca hacia la lengua. Las películas intrabucales se fabrican en varios tamaños para acomodarse a los de las bocas de niños, adolescentes y adultos. Existen tres tipos de placas intrabucales. Película periapical. Se usa para examinar todo el diente, corona y raíz, y el hueso de soporte. Película de aleta de mordida. Se usa para el estudio de las superficies interproximales de las coronas dentarias superiores e inferiores. Tiene una aleta colocada del lado del tubo de la película. El paciente muerde la aleta para estabilizar la película, de ahí su nombre. Película oclusal. Se usa para examinar áreas grandes del maxilar o de la mandíbula. Se llama así porque el paciente muerde la película. Hablaremos de películas extrabucales. Películas extrabucales. Son aquellas que se colocan fuera de la boca durante la exposición con rayos X. Pueden distinguirse las siguientes. Película usada en las ortopantomografías. Película usada en las telerradiografías laterales de cráneo. Las películas extraorales son de varios tamaños en función de la técnica que se vaya a realizar. Hay dos tipos de películas extrabucales. Películas con pantalla. La película se coloca entre dos pantallas intensificadoras. El objetivo de estas pantallas es el de someter al paciente a una menor dosis de radiación. Películas sin pantalla. La dosis de exposición es mayor y no están recomendadas para uso dental. Técnicas radiográficas extrabucales. Para conseguir un registro más específico se pueden utilizar las siguientes técnicas. Tomografía computarizada, TC. Es una técnica de uso muy específico para tratamientos más complejos, como la implantología. Se realiza generalmente fuera del gabinete bucodental. Esta técnica permite una mejor visualización de la dentadura del paciente. Resonancia magnética, RM. También se trata de una proyección extraoral específica, junto con otros estudios, en patología del ATM. Esta técnica, a diferencia del resto, tiene la gran ventaja de no radiar al paciente, ya que se basa en campos magnéticos, que no son tan dañinos como las radiaciones ionizantes de los rayos X. Tratemos ahora las técnicas de revelado. 3.2. Técnicas de revelado. Las clínicas odontológicas disponen de un cuarto específico para el revelado de las películas radiográficas. Este cuarto deberá estar completamente oscuro para que no se filtre la luz del exterior y dispone de un sistema de luces indicativas de situaciones de alarma o seguridad. Luz roja. situada en el exterior del cuarto, indica que no se puede acceder a él por estar realizándose el revelado. Luz de seguridad. De color rojo o amarillo para iluminar el cuarto mientras se revela sin alterar la película expuesta. Luz blanca. Ilumina el interior del cuarto mientras no se está revelando. El revelado de las placas se puede realizar de distintos modos. Revelado manual. Es el procesado que se realiza manualmente con recipientes. En las clínicas, se dispone de reveladoras manuales que llevan manguitos para introducir las manos y acceder a los distintos recipientes. Constan de una tapa para que la luz no incida sobre la película. La película se extrae del embalaje cogiéndola por los bordes sin arañarla ni doblarla. Se debe sujetar con pinzas o colocarla en un bastidor. Este proceso consta de 5 etapas. 1. Revelado. Consiste en sumergir la película en solución reveladora durante el tiempo indicado por el fabricante. Cuando se distinguen los ápices de los dientes se pueden sacar las placas del revelador y pasar al lavado. 2. Lavado. Detiene la acción del revelador y lo elimina de la superficie, para que actúe el fijador. 3. Fijado. El fijador es un líquido que estabiliza la emulsión y permite que la imagen radiográfica sea más clara. 4. Aclarado. Se realiza para eliminar el líquido fijador. 5. Secado. Las radiografías se dejan secar al aire en secadoras de placas radiográficas. Para la realización del revelado manual se tomarán las siguientes medidas. Los líquidos se utilizarán según las instrucciones del fabricante. Se dispondrá de un cronómetro y un termómetro para seguir las instrucciones del fabricante correctamente. Tras su utilización, se almacenarán los líquidos en frascos oscuros y preservados del calor. Una vez terminado el proceso, las películas se cogen con pinzas, nunca con los dedos, hasta que están completamente secas. Revelado semiautomático. La película radiográfica se mueve por agitación en las cubetas de los líquidos para acortar el tiempo de procesado. Las películas salen húmedas. Revelado automático. Se utilizan unas procesadoras denominadas reveladoras. El auxiliar de enfermería tiene que observar el nivel de los líquidos en los depósitos para renovarlos si fuese necesario. 3.3. Almacenamiento de las películas. Las películas radiográficas se ven alteradas con el calor, la humedad y la radiación, por lo que para evitar problemas en las placas hay que guardarlas sin exposición y sin procesar en lugares frescos y secos. La temperatura adecuada oscila entre 15 y 21 grados centígrados, mientras que la humedad debe estar entre el 35% y el 50%. La placa debe almacenarse en zonas bien protegidas de las fuentes de radiación. Todas las placas dentales tienen un periodo limitado de vida en el almacén, con lo que deben usarse antes de la fecha de caducidad. Por tanto, la película más vieja se debe usar antes que cualquier película nueva. Una vez procesadas, las placas deben almacenarse secas y en relación a la ficha dental del paciente. A continuación hablaremos de la radiología digital. 4. Radiología digital. La radiología digital es el conjunto de técnicas para obtener imágenes radiológicas escaneadas en formato digital. Los avances tecnológicos han simplificado tanto los aparatos radiológicos como los programas informáticos a los que van asociados, y han aportado mayores comodidades tanto para el dentista como para el paciente. 4.1. Tipos de radiología digital. Existen dos tecnologías diferentes en radiología digital. Radiología digital directa. Emplea como receptor de rayos X un captador rígido, conectado a un cable a través del cual se envía al ordenador la información captada por el receptor. Se denomina directa porque, al contrario que en la indirecta, no requiere ningún tipo de actuación tras la exposición a los rayos X. Para realizar una radiografía directa se siguen los siguientes pasos. Primero se introduce el captador en una funda desechable para evitar infecciones cruzadas. A continuación, se coloca en la boca del mismo modo que si se tratara de una película radiográfica y se procede a la exposición de rayos X. En unos pocos segundos, la imagen aparece en el monitor del ordenador. Radiología digital indirecta. La imagen es capturada de forma analógica en una placa de fósforo fotoestimulable y convertida en digital tras su escaneado. Estas placas receptoras se colocan en unas fundas protectoras que se desecharán tras su utilización. Una vez tomada la radiografía y desechada la funda protectora, la placa se coloca en el escáner, que lee la imagen tomada, la transmite al ordenador y, finalmente, la borra para permitir la nueva utilización del receptor. 4.2. Ventajas e inconvenientes. Frente a la convencional, la radiología digital presenta las siguientes ventajas e inconvenientes. Ventajas. Reducción de la dosis de exposición. Eliminación del procesado químico. Obtención rápida de la imagen. Reutilización del sensor. Almacenamiento. Tratamiento de la imagen. Inconvenientes. Coste económico. Manipulación cuidadosa. No tiene valor jurídico. Supone una dificultad en el control de la infección. La resolución es inferior. Debemos saber que la exposición a rayos X de la radiografía digital frente a la convencional reduce la exposición a hasta un 30% en ortopantomografía, hasta un 70% en teleradiografía, hasta un 90% en radiografía intraoral. Por otra parte, la radiología digital indirecta respecto a radiología digital directa presenta las siguientes ventajas e inconvenientes. Ventajas. Ausencia de cable y flexibilidad del receptor. Menor grosor de la placa. Mayor amplitud de exposición. Menor radiación. Mayor similitud con la analógica. Mayor variedad de formas y tamaños. Facilidad para paralelizar la placa. Inconvenientes. Coste económico y menor resolución. Necesidad de escáner y alto tiempo de procesado. Trataremos ahora las técnicas de proyección radiográficas. 5. Técnicas de proyección radiográficas. Existen dos tipos de técnicas radiográficas que se utilizan según la patología que presente el paciente. Técnicas radiográficas intraorales y extraorales. 5.1. Técnicas radiográficas intraorales. Las técnicas radiográficas intraorales se realizan con la placa dentro de la cavidad oral y se distinguen tres tipos. Periapical. Su objetivo es realizar un examen del diente desde la corona hasta la zona apical, espacio periodontal y tejido óseo que lo rodea. Para su realización, se utilizan dos técnicas, de paralelismo y de la bisectriz. Técnica de paralelismo. La película se coloca en boca paralela al eje longitudinal del diente que se va a radiografiar. El rayo central del haz se dirige de manera perpendicular, en ángulo recto, a la película y al eje longitudinal del diente. Se usa un soporte de película para mantenerla paralela con el eje longitudinal del diente, es decir, el paciente no puede sostener la película. ¿Y qué son las portaplacas? Son dispositivos que dirigen los rayos X de forma perpendicular a la película, reduciendo su distorsión, y consiguen una imagen de mayor calidad diagnóstica. Constan de un cuerpo donde se coloca la película y un mango para que pueda sujetarlo el paciente. Técnica de ángulo de la bisectriz o técnica de cono corto. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. Se debe imaginar un plano que divida por la mitad el ángulo formado por la película y el eje longitudinal del diente. Este plano se llama bisectriz imaginaria. A continuación, se dirige el rayo central del haz perpendicular a esta bisectriz. La película se sujeta por el paciente, aunque también se pueden usar soportes radiográficos específicos. Radiografía interproximal o de aleta de mordida, bite wing. Su objetivo es determinar las caries de las caras proximales de los dientes y el tamaño de la cámara pulpar. La película radiográfica que se emplea es la de aleta de mordida, que se coloca entre las arcadas inferior y superior en oclusión, paralela al eje longitudinal del diente. El rayo se dirige hacia el punto de contacto de los dientes superiores e inferiores formando un ángulo entre 0 y 10 grados por encima del plano horizontal. La cabeza del paciente se coloca de forma que el plano de oclusión sea paralelo al suelo. Técnica oclusal o de arcada completa. Su objetivo es el estudio de los maxilares, permite visualizar dientes no erupcionados, raíces detenidas, estados patológicos, fracturas, cálculos radiopacos de las glándulas salivares, etc. Para su realización, se utilizan dos posiciones. Técnica oclusal del maxilar superior. La cabeza del paciente se coloca en posición vertical. El paciente sujetará la placa radiográfica con los dientes, de forma que la cara activa de la película se oriente hacia el paladar. El haz de rayos central incide perpendicularmente a la placa. Técnica oclusal del maxilar inferior. La cabeza del paciente se coloca en hiperextensión. La película radiográfica se sujeta con los dientes de forma que su cara activa se dirija hacia la mandíbula. El haz de rayos central se dirige por debajo de la sínfisis mentoniana perpendicularmente hacia la placa radiográfica. La visualización de las radiografías se realiza con el negatoscopio y nunca con la luz de la unidad dental. El negatoscopio es un dispositivo con una pantalla de luz sobre la que se coloca el negativo de la radiografía para poder visualizarla. Las zonas claras de la película son las que absorben radiación, por lo que se llaman radiopacas, como el esmalte, dentina, huesos, obturaciones metálicas, prótesis e implantes. Las zonas oscuras o negras son las que no absorben suficiente radiación, por lo que se las llama radiolúcidas, como la pulpa dentaria, fosas nasales, espacio periodontal, obturaciones, senos maxilares, cavidades quísticas, etc. Es básico, para evitar confusiones, que el revelado o el tratamiento digital de la placa sea el correcto, para minimizar así el riesgo de errores diagnósticos. Así pues, las competencias del técnico auxiliar son las siguientes. 1. Explicar brevemente al paciente el procedimiento radiográfico que va a realizarse. 2. Colocar el sillón dental de tal forma que el paciente esté sentado recto en él. Se ajusta la altura para trabajar en una posición cómoda. 3. Ajustar el cabezal para colocar la cabeza del paciente. Esta se pone de forma que la arcada superior esté paralela y la línea media sea perpendicular al suelo. 4. Colocar el delantal de plomo con el collar tiroideo en el paciente. 5. Retirar de la boca todos los objetos que presente, como dentaduras, que puedan interferir con la exposición de la placa. Quitar también las gafas. 6. Ajustar los valores de la unidad de rayos X a las características del paciente y de la técnica. 7. Colocar la película en el soporte adecuado y proceder a la exposición de esta con la técnica. 8. Proceder al procesado manual o digital de la placa obtenida. Es importante subrayar que es necesario colocar el delantal de plomo y collar tiroideo en el paciente. 5.2. Técnicas radiográficas extraorales. Se realizan con la placa fuera de la cavidad oral. Con ellas se estudian el macizo maxilofacial, los arcos dentarios, las glándulas salivares, los senos faciales y la articulación temporomandibular, ATM. También se realizan en casos en los que el paciente no puede tener una placa radiográfica en la boca o cuando la zona de estudio se encuentra fuera de la imagen obtenida por las técnicas intraorales. Las radiografías extraorales más utilizadas son de dos tipos, panorámica u ortopantomográfica y lateral del cráneo. Panorámica u ortopantomografía. Se observan en una sola placa las dos arcadas dentarias completas, de tal forma que el tubo de rayos X y el portachasis giran alrededor de la cabeza del paciente, con lo que se obtiene una imagen panorámica de los maxilares. Se utiliza cuando se quiere observar la boca y los tejidos duros en su totalidad para planificar múltiples estudios y poder evaluar la evolución de patologías y tratamientos. Para realizarla, es necesario colocar adecuadamente al paciente, de pie o sentado, con la espalda recta y la cabeza estabilizada mediante tres planos de referencia que dependen del aparato utilizado pero que se pueden concretar en cefalostato. Es un dispositivo que fija la posición de la cabeza. Los ortopantomógrafos tienen un sistema de guía luminosa que ayuda a colocar al paciente. Punto interincisivo. El paciente hace avanzar la mandíbula y muerde con los incisivos un dispositivo que está ranurado. De esta forma, al adelantar la mandíbula se logra que los premolares y molares no contacten entre sí. Mentón. El paciente apoya la barbilla sobre una superficie que determina este plano. Esta superficie es paralela al suelo. Veremos ahora las técnicas para la realización de una exposición panorámica u ortopantomográfica. Materiales: ortopantomógrafo, película radiográfica o sensor de captación, casete portapelículas, dispositivo de mordida, chaleco plomado. Protocolo. 1. Conectar el aparato. 2. Cargar una película radiográfica. 3. Verificar que el portapelículas está colocado en la posición correcta. 4. Seleccionar el programa de exposición panorámica según las instrucciones de la casa comercial. 5. Activar el dispositivo que marque el tipo de paciente, talla pequeña, talla media, adulto, etc. 6. Comprobar que los tiempos de exposición seleccionados se corresponden con el programa de exposición que hemos determinado previamente. 7. Colocar al paciente sobre el apoyo frontal y delante de las empuñaduras de sujeción. 8. Indicar al paciente que agarre la empuñadura con las dos manos y las lleve lo más lejos posible. Llevar los pies hacia adelante, colocándolos uno al lado del otro para proteger el cuerpo y que la columna vertebral se encuentre estirada para disminuir los artefactos o sombras radiográficas que se pueden proyectar sobre la imagen. Si los pacientes no pueden adoptar esta posición, por ejemplo, personas mayores, disminuidos físicos, etc., pueden permanecer derechos en una posición más natural y confortable. 9. Colocar al paciente la pieza de morder, el chupete, con los incisivos en el interior de la muesca de esta. En pacientes desdentados se debe usar la mentonera para evitar que muerdan más lejos de esta zona marcada. En este caso, deben morder de tal forma que los incisivos inferiores queden alineados con los superiores. 10. Encender la luz de posicionamiento. 11. Cuando la cabeza del paciente está correctamente colocada, cerrar las aletas del apoyo frontal hasta que la frente se coloque contra el apoyo. 12. Asegurarse de que el paciente no cambia de posición durante el examen radiográfico. 13. Indicar al paciente que toque el paladar con la lengua y se mantenga inmóvil durante la exposición. 14. Realizar la exposición apretando la tecla de RX. 15. Cuando el ciclo de exposición ha terminado, se saca al paciente, se coloca a cero el aparato y se extrae la casete para revelar la película. Observaciones: el auxiliar debe recoger el material y preparar el equipo para el próximo paciente. Para ello, desinfectará el material crítico, como la pieza de mordida, en autoclave. El material no crítico que está en contacto directo con el paciente, empuñaduras, mentonera, aletas de apoyo frontal, olivas auriculares, etc., debe limpiarse con líquidos desinfectantes de contacto. Teleradiografía lateral de cráneo. También llamada radiografía cefalométrica, permite observar el perfil blando del paciente, es decir, se ve el contorno de la nariz, labios, etc. Es muy útil para realizar estudios ortodóncicos, ya que permite estudiar ese perfil blando y las zonas de hueso. En ambos, el ortodoncista marcará una serie de puntos de referencia necesarios para realizar el estudio cefalométrico. El paciente puede colocarse de pie sentado, pero siempre de tal forma que el haz de rayos X incida lateralmente y su cabeza esté en una posición estable. Veamos las técnicas de realización de una teleradiografía lateral de cráneo. Realización de una teleradiografía lateral de cráneo. Materiales: ortopantomógrafo con brazo de teleradiografía, película radiográfica o sensor de captación, casete portapelículas, dispositivo de mordida y chaleco plomado. Protocolo. 1. Asegurarse de que el aparato esté encendido. 2. Introducir una casete que esté cargada con una película radiográfica en el portacasetes cefalométrico. 3. Asegurarse de que el generador de rayos esté posicionado perpendicularmente a la película radiográfica. 4. Regular la exposición de los pacientes, pequeño, por ejemplo una niña o adolescente, medio, propuesto como talla por defecto, grande, por ejemplo hombre adulto o persona anciana con gran calcificación de los huesos. 5. Poner las protecciones higiénicas en los centradores auriculares. 6. Colocar manualmente el cefalostato, de forma que la cabeza del paciente se oriente al lado opuesto a la pared, el plano sagital es paralelo a la casete. Abrir completamente las olivas auriculares del cefalostato y desplazar hacia atrás en su totalidad el soporte nasal. 7. Posicionar el brazo del cefalostato a la altura adecuada, de forma que las olivas auriculares se encuentren cerca del nivel de los meatos acústicos del paciente. 8. Colocar la cabeza del paciente en el cefalostato y, delicadamente, cerrar la pinza auricular con la ayuda de la palanca hasta que entre en el interior de los meatos acústicos de las orejas. Hay que asegurarse de que las protecciones higiénicas están colocadas. 9. Para ayudar a la estabilización de la cabeza, puede usarse el soporte nasal, que se puede girar en posición vertical y desplazarse tanto de forma longitudinal como en altura. 10. Para esta exposición lateral, el equipo consta de un filtro de tejidos que disminuye gradualmente las radiaciones en la parte frontal. De esta forma, el perfil y los tejidos blandos de la cara se pueden ver sobre la radiografía, mientras que en circunstancias normales aparecerían oscurecidos debido a la dosis de gran intensidad que precisan las partes duras y densas del cráneo. 11. Pedirle al paciente que cierre la boca, dientes y labios. 12. Realizar una exposición apretando las teclas de rayos X. No olvidar aplicar los procedimientos de seguridad contra las radiaciones. 13. El disparador debe estar apoyado a fondo durante la totalidad de la duración de la exposición, ya que en caso contrario la emisión de rayos X se verá interrumpida prematuramente, modo de exposición de hombre muerto, lo que dará como resultado una película que no estará totalmente expuesta. Durante la emisión de rayos, se ilumina una luz amarilla y el aparato emite una señal acústica. 14. Cuando termina la exposición, se hace salir al paciente, se quita la casete y se procede a su revelado. 15. El auxiliar de enfermería debe recoger el material y preparar el equipo para el próximo paciente. Para ello, desinfectará el material crítico, como la pieza de mordida, en autoclave. El material no crítico que está en contacto directo con el paciente, empuñaduras, mentonera, aletas de apoyo frontal, olivas auriculares, etc. Debe limpiarse con líquidos desinfectantes de contacto. Observaciones. Realizar las comprobaciones del aparato antes de colocar al paciente. Antes de colocar al paciente, es preciso que se quiten todos los objetos metálicos que porte, como las gafas, prótesis metálicas removibles o pendientes. Si se lleva un chaleco plomado, es preciso asegurarse de que este no provoca que ciertas zonas queden expuestas. Ahora veremos las medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental. 6. Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental. Durante el desarrollo del diagnóstico dental, tanto el paciente como el dentista y el auxiliar pueden estar expuestos a tres tipos de radiación. Radiación primaria. Es la emitida por el aparato directamente. Radiación secundaria. Se produce cuando el rayo interactúa con la materia, es decir, los tejidos blandos de la cara, huesos del cráneo y dientes. La radiación secundaria es menos penetrante que la primaria. Radiación dispersa. Es una forma de radiación secundaria que es dañina para todo el personal y para el paciente. Se produce debido a la desviación del rayo al interaccionar con la materia, que hace que se desvíe en todas direcciones en los tejidos del paciente, lo que explica su efecto perjudicial. Por lo tanto, hay que analizar las recomendaciones sobre las medidas de protección para evitar exposiciones nocivas al paciente y al equipo de salud bucodental. Para reducir la exposición a la radiación han de tomarse medidas específicas para el paciente y para el operador. Además se debe cumplir con la normativa de seguridad radiológica. 6.1. Protección del paciente. Las medidas de protección del paciente ante la radiación son las siguientes. Antes de la exposición. Prescripción adecuada de las radiografías. Uso de equipos adecuados. Durante la exposición. Uso de protectores como el collar tiroideo y el chaleco de plomo. Ambos evitan la radiación dispersa. Deben evitarse las radiaciones en niños y en pacientes embarazadas, alto riesgo en el primer trimestre de gestación, o en periodo de lactancia. Selección adecuada de la zona que va a tratarse para no perjudicar a los tejidos más próximos. Uso de películas de alta velocidad para conseguir menor exposición a la radiación y por lo tanto menor riesgo para el paciente. Uso de aditamentos para sostener las películas. Técnica radiológica adecuada. Después de la exposición. Es importante el manejo adecuado de las placas, ya que si se hace incorrectamente será necesario obtener otra placa del paciente, y por lo tanto someter de nuevo tanto al paciente como a los profesionales a la radiación. Por ello, es básico. El manejo correcto de la película. El revelado adecuado. Técnica radiológica adecuada. 6.2. Protección del operador. El equipo de salud bucodental que realiza técnicas radiológicas pasa mucho tiempo expuesto a las radiaciones, por lo que debe adoptar las siguientes medidas de protección ante la radiación. Dosímetros de radiación. Los profesionales llevarán dosímetros de radiación, que son unos aparatos que sirven para registrar los niveles de radiación que se puedan acumular en el organismo. Recomendaciones de distancia. Una de las maneras más efectivas de evitar la exposición al haz primario de rayos X es mantenerse alejado de él, y para ello se recomienda que haya 2 metros, como mínimo, entre la cabeza del rayo y el operador. Recomendaciones de posición. El personal se debe colocar perpendicularmente al haz primario de rayos o en un ángulo de 90 grados a 135 grados. Por supuesto, nunca debe sujetar la película radiográfica ni el cono del equipo de rayos X. Recomendaciones de protección. Siempre que sea posible, en los consultorios dentales hay que colocar una barrera de protección para que absorba la radiación dispersa. Para la realización de algunas técnicas como la ortopantomografía, las clínicas están dotadas de una zona protectora plomada, de los 20 centímetros del suelo hasta los 2 metros, en cuya puerta hay una ventana con cristal plomado para poder observar al paciente desde un lugar protegido de las radiaciones. Por otra parte, los profesionales que realicen estas técnicas llevarán dosímetros. 6.3. Normativa en seguridad radiológica. El titular de las instalaciones de rayos X será el responsable de que el examen y control de los dispositivos y técnicas de protección se efectúen de acuerdo con lo establecido, y con la supervisión del Servicio de Protección Radiológica o Unidad Técnica de Protección Radiológica. Estos organismos serán expresamente autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. Las instalaciones en donde se disponga de generadores de radiaciones ionizantes deben estar delimitadas y señalizadas. Según el Real Decreto 53/1992, de Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, las zonas de trabajo, según el riesgo de radiaciones ionizantes, se pueden clasificar en zona vigilada, en la que existe riesgo de recibir dosis de radiación superiores a 5 milisieverts MSV por año. Se señaliza con un trébol de color gris azulado sobre fondo blanco. Zona controlada. En la que existe riesgo de recibir una dosis de radiación entre 5 y 50 milisieverts MSV por año. se señaliza con un trébol de color verde sobre fondo blanco. Zona de permanencia limitada. En la que existe riesgo de superar los límites establecidos, 50 mSv por año. Se señaliza con un trébol de color amarillo sobre fondo blanco. Zona acceso prohibido. En la que existe riesgo de superar los límites establecidos, 50 mSv por año, en una única exposición. Se señaliza con un trébol de color rojo sobre fondo blanco. El titular de la instalación de radiología es la persona autorizada para la realización de las técnicas radiológicas. Para que un auxiliar de enfermería pueda realizar esta técnica debe estar habilitado y tiene que haber realizado una formación específica. Los trabajadores expuestos son aquellos que están sometidos a la acción de la radiación ionizante. No se pueden asignar a los menores de 18 años trabajos que pudieran convertirlos en trabajadores expuestos. Según el nivel de radiación, los puestos de trabajo se pueden clasificar en dos categorías. Categoría por las condiciones de trabajo, pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o dosis superior a 3/10 de dosis equivalente para cristalino, piel y extremidades. Categoría B por las condiciones de trabajo, es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial o dosis superiores a 3/10 de dosis equivalente para cristalino, piel o extremidades. Por otra parte, son obligatorias la formación y acreditación del personal que utiliza los equipos de rayos X. Los profesionales sanitarios que realicen radiografías deben acreditar su título ante el Consejo de Seguridad Nuclear y recibir formación actualizada en las técnicas de realización de radiografías intra y extraorales. El equipo dental no debe emitir radiaciones innecesarias por fallos en el equipo o errores en la técnica. Por eso, los equipos son controlados por empresas autorizadas y colaboradoras del CSN con una periodicidad anual. Consejo de Seguridad Nuclear, es la institución cuya función es velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente. Tipos de dosímetros. El control dosimétrico habitual se realiza mediante dosímetros individuales denominados de cuerpo entero. En el caso de personas que por su tipo de trabajo precisen de la evaluación de la dosis equivalente en extremidades superiores, pueden utilizarse adicionalmente dosímetros de muñeca o anillo. Para la determinación de las dosis impartidas a pacientes sometidos a exploraciones radiológicas, se utilizan los denominados dosímetros de pacientes. Los dosímetros personales se utilizan durante toda la jornada laboral y no pueden portarse fuera del centro de trabajo. Deben colgarse en un lugar visible del cuerpo, por encima de la bata de trabajo y siempre con la cara anterior, la que lleva el nombre del usuario, mirando hacia adelante. Si se coloca en el interior de un bolsillo, lógicamente las lecturas quedan atenuadas por el tejido interpuesto entre los detectores y la radiación. Existen dos tipos de dosímetros. Dosímetro ambiental. Es un detector que se coloca en lugares estratégicos y, en factor del tiempo de permanencia de la persona, se hace un cálculo estimativo de la dosis recibida. Resultan muy sensibles para medir niveles de radiación muy bajos. Dosímetro personal. Es personal e intransferible y se coloca en la zona más expuesta de la persona, tórax o manos, y es de lectura mensual y sumatoria anual. El dosímetro de solapa debe llevarse a la altura del tórax, en caso de utilizar delantal emplomado debe situarse bajo este. La forma más recomendable es llevarlo en el bolsillo delantero de la bata o el pijama, prendido con su correspondiente pinza. La responsabilidad de su uso y cuidado recae sobre el trabajador. Resulta obligatorio en categoría A. Es imprescindible que esta protección se complemente con el dosímetro ambiental para predecir la imposibilidad práctica de recibir dosis superiores a los límites anuales. En el informe de estos dosímetros individuales se reflejarán las dosis mensuales, dosis acumuladas en cada año y dosis acumuladas durante un periodo de 5 años consecutivos. El historial dosimétrico, que figurará en el historial médico de forma actualizada y estará a disposición del trabajador en todo momento. Si el trabajador cesa en su trabajo, se le entregará una copia certificada de su historial administrativo.